Pues muchas gracias, Gonzalo Zavalla, para actualizarnos la información. Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Nosotros cambiamos ahora el buenas noches por el buenos días porque somos el primer despertador de la radio. Estamos haciendo radio en directo y te vamos a acompañar hasta las 6. Hasta esa hora, y en ese momento llegará Carlos Herrera. Te aseguro que si no ponemos nosotros las calles, España no se pone en marcha. Hay un montón de gente haciendo cosas, ¿eh? Y a todos os mando un abrazo bien fuerte. Siempre esta música nos lleva a demostrar que a pesar de todo la vida mola y ocurren cosas maravillosas. Yo creo que cuando pensamos además en referentes, nos viene a la cabeza gente mayor, gente con mucha experiencia. Pero en esta primera calle positiva te voy a contar la historia de Caden Thompson. Es un niño de tan solo 7 años, de un pequeño condado a las afueras de Inglaterra, pero que se ha convertido en la inspiración de muchas personas. Caden nació con parálisis cerebral. Los médicos le dijeron a sus padres que no iba a poder caminar, no iba a poder hablar, ni siquiera sentarse. Imagínate cómo sería una vida así. Una vida para él, para sus padres. El peque fue prematuro, 12 semanas concretamente. Toda su vida ha estado plagada de sesiones de fisioterapia, de hidroterapia, de logopedas. Claro, cada día es un reto para este joven. Y con esta situación, el pequeño Caden se propuso superarse a sí mismo. Y ojo a lo que se propuso. Caminó nada más y nada menos que 1.345 metros de subida para llegar a la cima de la montaña de Ben Nevis. Claro, con este espectacular logro, te recuerdo que es un niño con parálisis cerebral, ha conseguido recaudar más de 18.000 euros que directamente los donó a una asociación benéfica con discapacidad.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ese soy yo, y si tú me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Fíjate, hoy en día tenemos más facilidad que nunca para estar informados. La tecnología nos permite saber qué está pasando en todo momento, en cualquier parte del mundo. Todo esto que parece una ventaja, en ocasiones no lo es porque, fíjate, el ruido mediático hace que en muchas ocasiones lo que nos lleguen, bueno, pues sean noticias falsas. Y es que una de las primeras premisas de un periodista es contrastar la información, pero claro, cuando esta llega sin saber la procedencia, pues puede ser un bulo para intoxicar o manipular la opinión de los demás. Un tema que vamos a tratar hoy aquí en Poniendo las Calles, pero que además, retrocediendo en el tiempo, porque las fake news no son solo de nuestro tiempo, sino que han existido a lo largo de la historia. Álvaro, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues hoy estrenamos una nueva sección que nos va a ayudar todos los miércoles a poner las calles. Nos va a acompañar Jorge Alcalde para hablarnos de ciencia. Hoy, por ejemplo, va a comenzar acercándonos la luna, y es que si tienes la posibilidad de mirar al cielo y verla, podrás comprobar que está en su máximo esplendor. Hay luna llena y Jorge nos va a contar qué es la luna, cuándo nació, cómo influye en nosotros, y seguro que vamos a disfrutar mucho de lo que nos cuente.
Será un placer dar la bienvenida a Jorge Alcalde aquí a Poner las Calles en la cadena COPE. Ahora son las 4 y 7, 3 y 7 en Canarias. Estamos ya a miércoles 2 de septiembre de 2020. El tiempo yo no sé cómo va a venir. Óscar Martín, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues para hoy miércoles se esperan cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país. Quizás alguna que otra nube en el área mediterránea. Se esperan, por tanto, lluvias en el litoral catalán, en la comunidad valenciana, en Murcia, en Almería y en las Islas Baleares, donde además pueden ser localmente fuertes en Mallorca e Ibiza. Y respecto a las temperaturas, subirán en mediodías de Canarias. Las diurnas descienden en el noroeste peninsular, así como en la zona centro. Y por su parte, las temperaturas nocturnas descienden en la mitad oeste y sin cambios en el resto del país.
Muchas gracias, Óscar. La verdad que hay un montón de gente que nos llama en directo al programa marcando el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. A mí me encanta recordar a algunos de los ponedores que nos llamaron y nos contaban esto. Vicente, buenos días.
Buenos días, Polo.
¿Qué tipo de ponedor eres? ¿Qué llevas en ese camión? ¿Qué transportas?
Pues llevo cosas de los chinos, de Hamburgo, de Alemania para Sevilla.
Ah, qué grande. ¿Ahora mismo estás por dónde?
Ahora mismo estoy llegando a Burdeos.
Alucinante.
Hola. Hola, buenos días. Que estoy preparando el bocadillo del almuerzo
para que Paco vaya a trabajar y haciendo las cosas de la casa. Bueno, no. Le he puesto un sándwich de jamón york y queso, y luego salchichón, chorizo, jamón serrano y poquito de panceta fina.
Me encuentro en la cama,
tan a gustito,
solo escucharte desde mi pueblo, que está en Badajoz, y hoy me coges aquí en Parla, porque tengo a las 10 una conferencia sobre ortografía cantada.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás ahora mismo, hermano?
Pues ahora mismo estoy trabajando en Valencia.
¿A qué hora has empezado a trabajar?
A las 11 de la noche.
Poniendo las calles.
Ponedores que entraron en directo, también lo puedes hacer tú desde ya. 950-6006. ¿Cómo estás tú poniendo las calles? Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Yo quiero saludar a la gente que nos sigue en redes sociales. Ahora mismo en Facebook somos ya 53.314 seguidores. Si me sigues, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y también la bienvenida. Buenos días.
Now that I've lost everything to you, you say you wanna start something new, and it's breaking my heart, you're leaving. Baby, I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there.
Bien, saber que hay mucha gente que está durmiendo, pero también hay mucha gente que está despierta y hay mucha gente que está haciendo cosas y hay gente que a lo mejor lo que está realizando ahora le permite estar conectado a las redes sociales. Y a nosotros nos gusta tener a la gente aquí al lado, en la mesa, cada uno con nuestra mascarilla, cada uno en la distancia de seguridad, pero oye, aquí más y más gente alrededor de la mesa de Poniendo las Calles. Francisco Santos Barrena nos acaba de seguir en Facebook, se le menciona y se le da las gracias. Alejandro Gallar García también, Pedro González Guirao,
y Antonio Codina. Son ponedores que nos acaban de seguir y les damos la bienvenida. Ya sois ponedores aquí, cerquita de nosotros. Álvaro, ¿qué nos están contando los oyentes?
Pues mira, en facebook.com/poniendolascalles, Juan Manuel Márquez Núñez nos dice: buenos días a todos. En pleno confinamiento, por ejemplo, circularon multitud de bulos y noticias falsas. Son muy dañinas siempre. Con las redes sociales los bulos son indomeñables. Besos de Juanma y Lola Vázquez Rodríguez, la pareja ponedora de Sevilla. O Laurita Mejías dice: muy buenas. Yo justo esta mañana he oído decir que iban a confinar la Comunidad de Madrid. No sé si es cierto. Creo que es fake. Florencio Barajas Valenzuela: el Pulpo ficha por la SER. Yo creo que eso aún no. Marisa Rubio: buenos días, ponedores, equipo. Todas las tardes viendo a Simón. Eso parece también una fake news. O Nacho Martín dice: fakes. Vivo en un pueblo, así que eso es diario. Lo que no somos tan finos y lo llamamos chismes, habladurías, etcétera. Ánimo, ponedores, a por el miércoles.
Yo creo que, fíjate, el peligro de las fake news, Álvaro, es cuando cogemos y compartimos esas noticias que son falsas y, claro, la mentira se va haciendo más grande.
Sobre todo porque son titulares que son muy llamativos y te interesa siempre publicarlo para ver si puede llegar a más gente.
Claro.
Y entonces, muchas veces no son una fake news como tal, pero es un titular que engaña. Uh-huh. Y da lugar a error. Entonces eso es casi peor, porque es peor decir una media verdad que una mentira.
Claro, cuando nos hemos tragado una fake news, es que nos la han colado, ¿no?
Sí, tal cual. Nos han colado, yo digo que nos han marcado un golazo. Uh-huh. Un golazo, y sobre todo cuando vas a tus amigos y dices: ¡eh, habéis visto esto! Tío, quedas fatal.
Claro.
Yo solo por cómo quedas...
La procedencia. Hace muchos años yo vi aquí, fíjate, tenemos a Mariano, que es nuestro técnico de cabecera en Poniendo las Calles, que estuvo muchos años haciendo el control a Antonio Herrero. Yo me acuerdo cuando liberan a Ortega Lara... Cuando liberan a Ortega Lara, yo tuve la inmensa fortuna de estar al otro lado de la pecera porque trabajaba en la jungla y salí a hacer no sé qué a ese control de pecera. Y en ese momento es cuando se recibe la llamada que notifican la liberación de Ortega Lara. Y entonces yo me acuerdo que Antonio Herrero se pone de pie y dice: ¿se ha contrastado? Y el equipo de Antonio Herrero dice: estamos en ello ya por segunda vía. Y hasta que no tuvo tres vías de confirmación, esa noticia, la cadena COPE, Antonio Herrero, No la lanzo al aire.
Yo tuve una experiencia parecida en el año 2010 y hace 3 años. Estaba en el equipo de la tarde trabajando, haciendo prácticas con Enrique Campo a la cabeza ese verano, y desgraciadamente el día 17 de agosto a las 5 de la tarde nos llaman. Salvador Sostres, concretamente, un colaborador de la cadena COPE.
Sí.
Ha habido un atentado en las Ramblas de Barcelona. Y nosotros: seguro, lo acabo de ver. Bueno, empezamos a llamar a los locales que estaban alrededor de la Plaza Cataluña, que es donde se había producido este supuesto atentado en ese momento, y hasta que no lo confirmamos con la gente que estaba allí, qué es lo que había pasado, y hasta que no tuvimos la confirmación de los Mossos, no se dio en antena, que se dio a las 5:13, teniendo la noticia 13 minutos antes, pero se decidió parar hasta conseguir la noticia de verdad contrastada. Y no se dijo que era un atentado hasta las 7:08 de la tarde, que el Ministerio del Interior ya dijo que estaba abriendo diligencias por presunción. Un presunto delito de atentado terrorista, pero hasta ese momento era simplemente un atropello masivo. Fíjate. No se sabía la procedencia del individuo que había perpetrado ese atentado.
Es impresionante. Estaba yo escuchándose en ese momento en Torreguadiaro. Uh-huh. Estaba en la playa con unos auriculares tomando el sol y estaba con mi hija pues pasando un día de verano, y me acuerdo perfectamente de todo lo que sucedió a partir de ese momento. Claro, hasta que se lanza oficialmente una noticia, ha habido un trabajo de redactores, de periodistas que han investigado, que han preguntado para saber si eso ha sido verdad y cómo ha sido.
Y se estudia mucho, y se estudia mucho todo este proceso de contrastar las fuentes, fiarte de quién te tienes que fiar, fuentes oficiales, o luego algunas fuentes que no puedes decir su procedencia, pero que te las guardas tú y es a tu criterio si te fías o no de ellas, ¿no? Las que son off the record, esas que no puedes decir qué es lo que te han dicho exactamente, pero más o menos para tirar del hilo sí que te sirven.
Claro, pues eso le estamos preguntando a los ponedores hoy. Si en algún momento han compartido, han leído, se han percatado de una fake news, de una noticia falsa. facebook.com/poniendolascalles. Gracias por escucharnos. Son las 4:17, 3:17 en Canarias. Hacemos radio en directo. Yo creo que estamos, bueno, pues acostumbrados a que en las redes sociales aparezcan historias que luego no son reales. Lo estamos hablando ahora. Alguien pone una noticia en la red y si esta tiene algo de tirón, se hace viral en muy pocas horas. Claro, pero esto, bueno, no te creas que es algo nuevo. No, es que esto lleva pasando toda la vida de una forma o de otra forma.
Así es, Pulpo, pero es que fíjate, hasta los vikingos han sufrido fake news, y mira que hace ya 13 siglos de aquello. ¿Cómo te quedas si te digo que el símbolo que caracteriza a este pueblo en nuestros días es un bulo? Que sí, Pulpo. que no llevaron cuernos.
¡Qué barbaridad! Bueno, me dejas un poco alucinado, ¿no? Lo bueno es que la persona que más sabe de estas cosas es David Botello, que junto a Lorenzo Gallardo y Francisco Molina decidió poner en marcha un proyecto para luchar contra todas estas inexactitudes y también divulgar la historia de una forma entretenida y divertida, tanto que ya la han empezado a copiar en las escuelas e incluso incluso algunos políticos.
Bueno, es que, a ver, la historia, en el fondo la historia se construye para crear una identidad. Entonces, los políticos son los que más la han utilizado para crear esa propia identidad, como, bueno, pues, como estamos viendo ahora claramente, ¿no? Entonces, la parte buena es que también construye identidad de pueblo, ¿no? Entonces, a mí me gusta decir que tenemos un pueblo absolutamente maravilloso que ha sido capaz de grandes gestas con unos políticos que nunca han estado a la altura del pueblo.
Pues estamos completamente de acuerdo. La historia, con el paso del tiempo, nos desvela anécdotas muy curiosas y vamos a empezar por los vikingos. Por ejemplo, algo que muchos no sabíamos es que este pueblo estuvo pasando unos días en Sevilla y no fue precisamente para disfrutar de sus vacaciones.
Desde luego les pilló un infierno porque no contaban con que al otro lado de Sevilla, de las murallas de Sevilla, iban a estar ahí los musulmanes de Abderramán II con muchas ganas de darles palpelo a los vikingos, ¿no? Y con pocas ganas de ser dominados por estos señores que venían del norte, que no se sabía muy bien de dónde salían, ¿no? Bueno, se quedaron un poco a las puertas porque en el fondo los pobres vikingos eran, venían del norte, entonces ellos hacían una especie de rapiña allá donde iban, ¿no? En algunos sitios consiguieron asentarse, pero intentaron venir aquí a la península ibérica en varias ocasiones y siempre acabaron tarifando, ¿no? Primero entraron por el norte, fueron rebotados poco a poco hasta que llegaron a Sevilla, remontaron el Guadalquivir porque los Dakar eran unos barcos de muy poco calado, entonces les permitió entrar hasta Sevilla, y en Sevilla pues ya, tío, estaban ahí esperándoles con las cimitarras afiladas y vamos, les pasaron por la piedra casi literalmente.
Fíjate, hay otro dato curioso que obligaría a cambiar muchas series, muchas novelas, relatos, y qué decir de los dibujos de Vicky el Vikingo, que es, bueno, pues es que estos no tenían cuernos, tal y como se les representa, y no nos estamos refiriendo a que al pasar tanto tiempo fuera de casa, bueno, pues sus mujeres aprovecharan sus ausencias y demás, que eso es otra historia, nos estamos refiriendo a los famosos cascos.
Pues esto viene porque el siglo XIX, que es el siglo del romanticismo, pues es una época en la que se están creando los nacionalismos y se forjan grandes mitos, ¿no? Uno de los grandes mitos es este de los cuernos de los vikingos. Pues hay un señor que escribe sobre los vikingos, hay un ilustrador que le pone cuernos, sin tener ninguna... Bueno, pues le parecía que los cuernos pues eran más terribles, ¿no? Y entonces luego Wagner, cuando pone en escena, cuando levanta el anillo de los Nibelungos, pues habla de los vikingos y les pone ahí unos cuernos maravillosos, con lo cual ya pues todo el mundo se va pensando que tienen cuernos. Lo de los cuernos en el fondo no resiste ningún análisis crítico, porque cualquiera que sepa lo más mínimo de estrategia militar sabe que si tú tienes un asidero, lo más probable es que acabes perdiendo la cabeza, ¿no? Pues eso es lo que los vikingos no querían, lógicamente. Entonces, claro, pues no podían llevar cuernos, ¿no?
No sé si te acuerdas, Ponedor, pero en el siglo XV hubo una familia que ha dado mucho de qué hablar. Me refiero a los Borgia. Menudos follones montaron, pero en esto también hay mucha leyenda. Hay mucho fake, que diríamos hoy.
Es que no era ni mejor ni peor, al final era gente con muchas ganas de poder. Entonces el poder hace que hagas cosas que pues son cuestionables, lógicamente. Entonces si solo nos fijamos en los Borgia, claro, hicieron cosas feas. Pero los Medici también las hicieron y nadie recuerda a los Medici como los grandes asesinos de la historia. Les recordamos como los grandes, los que abrazaron el Renacimiento y los que apoyaron siempre la cultura, ¿no? Eso es un poco lo que pasa con nuestra historia, que tendemos a idealizar lo que hicieron los demás y tendemos a dinamitar un poco todo lo que hicimos nosotros. ¿Sí?
La verdad que la historia de España tiene de todo. Según cuenta, Juana la Beltraneja acusó a la reina Isabel la Católica de matar a su hermano para hacerse con el poder.
Bueno, cierto, en esta página de la historia es muy complicado de saber, ¿no? Lo que es cierto es que Enrique IV murió sospechando que le habían envenenado en Segovia, en un momento en el que a los reyes católicos les interesaba, nos gusta contar, hacerse la foto, ¿no? Hacerse la foto con Enrique IV, que era el legítimo rey en ese momento, ¿no? Entonces, los reyes católicos habían montado una guerra civil, habían montado un montón de follones, pero querían acercarse al rey, ¿no? Entonces, hay una cena en Segovia, en esa cena, Enrique IV sale muy perjudicado del estómago, era un señor que estaba siempre pachucho, estaba delicado, y entonces cuando llega a Madrid, aquí al Palacio de Oriente, que entonces no era el Palacio de Oriente, era el Alcázar de Madrid, él viene diciendo que le han envenenado, y un año después muere cazando en el Pardo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas muy raras en esa muerte. Entre otras cosas, los reyes de Castilla tenían la obligación de morir dejando un testamento, que no solo era un testamento físico, sino que además era verbal. Entonces, hay un testigo que recoge el testamento de Enrique IV, y hay otro testigo que dice que cuando va a morir le pregunta, ¿la heredera va a ser su hija Juana? Y él dice sí, y le repite, ¿va a ser su hija Juana? Y dice sí, mi hija Juana, y muere. ¿Qué quiere decir? Que hay alguien que decidió que ese testamento se iba a perder, ¿no? Y que ese testimonio de Enrique IV, cuando estaba en su lecho de muerte, también se perdía. Entonces, la Beltraneja, que era la legítima heredera del trono de Castilla, pues claro, se queja y manda una carta a todos los nobles de Castilla diciendo, oye, que es que mi hermano, o sea, mi padre fue asesinado porque esta señora le envenenó y no tiene ningún derecho. Yo soy la legítima heredera del trono de Castilla, ¿no? Y entonces ahí se monta la guerra de sucesión, que bueno, ya todos sabemos el desenlace con los reyes católicos reinando en Castilla y en Aragón.
El siglo de oro español dejó grandes obras maestras, pero también grandes broncas entre sus protagonistas. Ya sabemos todos del pique que había entre Quevedo y Góngora. Bueno, no te digo más que este último le llamaba Quebebo.
Le llamaba Quebebo porque no solo bebía mucho, sino que solía beber en compañía de Felipe IV, el rey pasmado, ¿no? O sea, que es que también era una época en la que a Felipe IV le gustaba mucho la juerga y salía mucho por ahí de cachondeo con toda la gente, con los grandes del siglo de oro, ¿no? Pero Quevedo era como su favorito, ¿no? Y Góngora no, Góngora, pues el pobre era jugador, estaba arruinado, y Quevedo, que nos cae muy bien a todos, porque es verdad que es un tío que no sé por qué nos cae bien, era muy mal bicho, hasta el punto que fue capaz de, con un Góngora ya, pues a 2 años de morir, compró. Quevedo tenía dinero, ¿no?, de familia. Entonces compró la casa donde vivía Góngora. Góngora decía que su casa era una caja de zapatos a precio de palacio. Y entonces compró esa casa para cobrarle el alquiler. Y la primera vez que se retrasó en el pago, Quevedo desahució a Góngora, desgongorizó la casa, como él dice. Y entonces Góngora tuvo que irse a vivir a Córdoba, a morir a Córdoba ya. Sobrevivió 2 años, ¿no? Entonces, si Góngora no murió en Madrid, fue por Quevedo. Porque Quevedo le echó de mala manera de su casa.
Es increíble cómo se las gastaban también en aquella época. Es impresionante. Yo creo que merece la pena levantarse con estas anécdotas que han dejado huella en la historia, en ocasiones incluso falseándola. Estas historias y otras tantas se encuentran en el libro Los vikingos no tenían cuernos y otros cotilleos, anécdotas y despropósitos de los mejores momentos de la historia, de David Botello. Nosotros a las 4:26, 3:26 en Canarias, seguimos poniendo las calles, ahora con una canción que nos pide José Vicente Peñalba, desde Calpe, es un conductor de ambulancia. Es una canción curiosa esta. Sube la radio y disfruta. Y gracias por estar aquí en COPE.
Miro alrededor y encuentro tanta gente hundida en la contradicción. Sonrisas de Instagram con tanta pena en su interior. Fragmentos de poemas míos en la superpop. Soy yo, si todos tienen miedo a la palabra cantautor, las radios venden música enlatada al por mayor, me dice un productor, Maruán, te falta un reggaetón, nunca cambiaré, hace siglos ya lo dijo el escritor, quien se pone precio pierde su valor. Que cayó mil veces y se levantó y entendió que eso era ser un campeón. Vi la tentación, el oro, los laureles, los aplausos, la ovación, amigos que te quieren mientras dure tu canción. Creí ser especial, que yo era el hombre del millón. Y aquí está la lección, el éxito es tan solo anestesiante el dolor. El ego es solo un niño herido que nunca creció. Un niño que confunde el amor con la atención. Nunca cambiaré.
Lo que tiene el la música, la fuerza de la música. Fíjate, estás escuchando a Narwan. Narwan Abu Taun Recio. Es hijo de un palestino, es hijo de una española nacida en Soria. Tiene una historia fascinante detrás de toda esta canción, de toda su proyección profesional. Y lo mejor de todo es que se prepara para ser profesor de educación física, lo consigue, pero al final la guitarra y los eventos y los conciertos le llevan a decidir que lo suyo es la música, y ahí está, buscando su hueco y cantando canciones después de admirar al gran Joaquín Sabina, Silvio Rodríguez o Joan Manuel Serrat. Me gusta mucho esta canción que nos pide un ponedor que nos está escuchando desde Calpe, en la provincia de Alicante. Son las 4:29, una hora menos en Canarias. Gracias, José Vicente, por elegir esta canción para compartirla con todos los ponedores.
Conchi Quintana Muñiz nos escribe en facebook.com/poniendolascalles y dice: cada vez es más difícil diferenciar los bulos de la realidad. ¿Será Messi el bulo de estos días?
Oh.
En el mismo sentido dice Manolo Martín Moya, saludos desde Salinas, Asturias, que Messi se presenta mañana, pero en el Bernabéu. Fake news. Manuel Valentín dice: buenos días, ponedores, aquí seguimos en el hospital con papá. Todo va según lo previsto, más o menos. Ahora hay tanto bulo y tanto rollo por todos lados que casi no sabes qué creerte. Un abrazo, estruja costillas desde Zaragoza, soy ponedor.
Gracias, Manuel, que vaya bien lo de papá y ya nos irás contando, ¿eh? Un abrazo bien fuerte.
Manuel Alberti nos dice: buenos días, Pulpo, Bea y ponedores, las noticias son verdaderas, lo que pasa que según cómo y quién las cuente, pues cambia bastante cosa. O por ejemplo, Marcelo Lara Salguero dice: hola, Pulpo y equipo, yo no sé de ninguna noticia falsa porque siempre escucho la COPE y no dicen mentiras, las cosas claras como debe ser, soy ponedor. Y por último, ¿qué más da? Iker dice: durante el confinamiento 2 de cada 3 noticias eran falsas. Un saludo desde Burgos, soy ponedor.
Muchas gracias, damos la bienvenida a Abdeslam El Guedari, gracias por elegirnos. Cari Padilla Melero y Luis Brun nos acaban de seguir, al igual que Gary Graham, que son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Les damos la bienvenida, ya que están integrados en nuestro programa de radio, en El Primer Despertador, y contándote cosas que nos llaman la atención y que no son fake news. Es que lo que nos va a contar ahora mismo Óscar Martín son cosas que están sucediendo en cualquier parte del mundo, ¿no, Óscar?
Así es. Bueno, Pulpo, yo te voy a preguntar una cosa. Sí. ¿Tú cómo sueles dormir? O sea, cuando te despiertas, ¿eres más de tener la boca cerrada o abierta?
Bueno, mi mujer dice que va por días, que hay días que tengo la boca cerrada y otras veces que, como me despierto muchas veces riéndome, pues que según me pilla. Pero yo creo que por lo general con la boca cerrada.
Bueno, pues yo al revés. Yo soy un poco más de dormir con la boca abierta, que se te cae la babilla, y eso tengo entendido de que es sueño placentero, ¿eh?
Oh, bueno.
Pero hay que tener cuidado, porque sí es verdad que dicen que por la noche pues se cuelan muchas arañas por la boca.
Sí.
Que yo no sé si será verdad. Eso no podemos saber si es una fake o no. Pero bueno, ¿quién sabe?
Tengo miedo. Tengo miedo.
Hombre, ¿cómo no vamos a tener miedo? Una araña por la boca cuando estás dormido, tú pierdes el control de defenderte.
Bueno, pues la historia que te cuento viene desde Rusia, y resulta que una joven estaba durmiendo y de pronto se despierta con dificultad de respirar. Uf. Entonces, sus padres llaman a urgencias del hospital y es intervenida quirúrgicamente. Resulta que en el vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales se ve cómo los médicos y enfermeros empiezan a alarmarse. Total, que con mucho cuidado consiguen extraer, ojo, y no es una araña, una serpiente de más de 1 metro de largo que estaba en la garganta de la mujer.
En boca cerrada no entran moscas.
Joder, no entran moscas, pero entran serpientes o culebras. ¡Qué barbaridad, por favor! ¡Qué asco, ¿no?
Pues parece ser que el reptil se deslizó por la garganta de la paciente cuando estaba dormida.
Uy.
Con la boca abierta y mientras descansaba bajo un árbol fuera de su casa. Así que a partir de ahora, la boca cerrada y en la camita tranquilamente.
Bueno, lo que pasa es que con esta historia, ese refrán queda fuera. En boca cerrada no entran moscas ni serpientes.
Bueno, Pulpo, hoy parece que las noticias curiosas la protagonizan serpientes. Son unos animales pues que dan miedo a las personas, que a mí, por ejemplo, me dan un poco repelús. Yo no sé a ti, Pulpo.
Sí, a mí me dan un poco de yuyu.
Bueno, hay que tener cuidado porque son algunas de ellas son venenosas e incluso te pueden causar la muerte. Y uno de los países donde más cantidad y variedad suele haber es en Australia.
Uh-huh.
Tanto que incluso la gente de allí suele estar acostumbrados a vivir con ellas.
Yo estoy flipando.
A pesar de ello, siempre hay que tener cuidado porque un buen susto aunque convivas con ellas, se lo puede llevar cualquiera. Y resulta que David Tate, un jubilado australiano, estaba en su cocina tranquilamente cuando de repente dos enormes serpientes habían caído del techo. Yo no sé si a mí me harían algo las serpientes, pero el infarto ya digo yo que me lo llevo. Te imagínate, preparándote ahí una tortilla, un huevo frito y de repente, pamba.
Te cae todo lo más grande, ¿no?
Hombre, bueno, Pulpo, durante el confinamiento se han disparado los usuarios de la red social TikTok, donde sobre todo los jóvenes pues realizan bailes, pruebas. Resulta que se ha advertido a muchos padres de que sus hijos no hagan el Benadryl Challenge, ya que ha sido la causa de una muerte de un adolescente.
Un sinvergüenza de los pies a la cabeza. ¡Tú no tienes vergüenza!
La verdad es que quien haya creado este challenge, bueno, mejor ni hablamos, porque ahora te cuento. El reto consiste en pedir a la gente que tomen la suficiente cantidad de droga para que llegue a alucinar. Madre Así mía. Que ya, de momento, vamos mal.
A ver, un poquito de por favor, que somos personas humanas.
Uf. Pero claro, luego, con esto de las redes sociales, lo tienes que publicar para dar fe. Así que, en fin, Pulpo.
Tremendo.
Estoy flipando.
Estamos flipando. Hay que analizar un poco los términos que utilizan muchas veces los adolescentes y no lo tenemos del todo a mano. A ver si podemos profundizar en estos días, si nos damos cuenta y hablamos con algún experto que nos pueda poner un poquito de luz en ese tipo de cosas, porque es verdad, todo esto que estamos contando ahora mismo está sucediendo y hay gente que nuestros hijos hace cosas que todavía no sabe a qué se dedican.
Pues sí, está bien que lo sepan para echarles un ojo, porque en este caso resulta que cuando te tomas más de 10 pastillas de una medicina contra las alergias, que es la que da el nombre al challenge, pues te hace alucinar en colores. Pero es difícil conseguirlo porque te lo tiene que recetar un médico.
Tal cual.
Y terminamos las noticias curiosas de hoy con un cantante que se puede decir que está muy feliz y contento. Ed Sheeran llevaba desde diciembre sin publicar nada en sus redes sociales y su vuelta tenía que ser por todo lo alto. Así que resulta que ya es papá y ha subido una foto de unos calcetines súper pequeñitos, muy monos, para dar la noticia. Así que, no sé, desde Poniendo las Calles le damos la enhorabuena y esperamos que disfrute.
Pues claro que sí, siempre que hay una vida nueva se le da la bienvenida y lo celebramos. Son las 4:35, 3:35 en Canarias. Estamos poniendo las calles a España desde COPE. The bad nights when I'm with my baby, yeah. Party we don't wanna be at. Turn it up, but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss a mic back. But all these people all around are crippled with anxiety. But I'm told it's where we're supposed to be. You know what? It's kinda crazy, cause I really don't mind when you make it better like that. Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Oh yeah. Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. But you're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Cause I don't care. Estamos hablando de noticias que son falsas, de las fake news. Hay un montón de mensajes en nuestro Facebook, gracias a los ponedores que nos escriben. Antonio Monterrey nos cuenta que ahora mismo está vendimiando, es ponedor. Así que, Antonio, muchísimas gracias por contarnos a qué te dedicas en este momento. Es una cosa que me llama mucho la atención. Abrimos el teléfono gratuito, es el 950-6006. ¿Cómo estás poniendo las calles? Juan, muy buenos días.
Buenos días.
¿Dónde estás?
En Estivella.
Ah, ¿y qué haces por allí?
Repartiendo.
¿Qué repartes?
Carne de Cárnicas La Cope, como vosotros.
¿Carne de Cárnicas La Cope?
Sí, señor.
Qué bueno, no sabía yo que también nos dedicábamos a la carne.
Bueno, parecido.
Me imagino que entonces ahí en tu... Por eso eras a camión, estás en camión, ¿verdad?
Sí, llevo un camión pequeñito, frigorífico.
Me imagino que ahí entonces tienes que tener una cobertura mejor, siendo tu compañía La Cope, ¿no?
Por supuesto.
Qué grande. Juan, y cuéntame, a las 4:38, ¿cómo es tu trabajo? ¿A qué te dedicas?
Pues dedico a repartir carne desde Torrente hasta Castellón. Uh-huh. Y nada, pues todos los días, desde las 3 de la mañana hasta las 11, las 12.
Madre mía, pues sí que llevas entonces ahí material, ¿eh?
Bueno, bastante, bastante. Si quieres una chuleta, te la regalo.
Madre mía, qué rico. Aquí todo el equipo levantando las manos, es increíble.
No hay problema, ¿eh?
¿Qué tipo de carne llevas?
Pues de cerdo. Uh-huh. Ahí es un matadero muy bueno. Uh-huh. Y ahí estamos.
Qué bien. ¿Y la carne que llevas ahora mismo es para supermercados, para tiendas de barrio?
Carnicerías, tiendas de barrio, para todos. Uh-huh.
Se vende mucho en España el cerdo, ¿verdad?
Muchísimo.
Qué bueno. Es la carne blanca, ¿no?
Exactamente.
Qué rico. ¿A ti cuál es la parte del cerdo que más te gusta?
La galteta, lo que está debajo de la garganta.
Ah, la papada.
Sí, más o menos, sí.
Es que eso en barbacoa, este verano yo he comido de eso, está buenísimo, ¿eh?
Pues si quieres más, te vienes a Valencia y tienes.
Qué bueno, por favor. Oye, que a mí me encanta el tema de la carne. ¿Y qué te parece el cerdo Duroc?
Bueno, es una raza diferente. Uh-huh. No tiene nada que ver, es un cerdo más.
Pero lo que pasa es que tiene un sabor diferente, ¿verdad? A lo mejor es por la alimentación.
Pues puede ser.
Ajá. Allí los cerdos por tu zona, ¿de dónde salen? ¿De dónde se crían allí?
Pues creo que vienen de toda España, porque matan sobre 2.800 cerdos diarios, ¿eh?
Qué barbaridad.
Sí.
Qué barbaridad. Fíjate, menos mal que ahí estáis los transportistas, que los movéis de un lado a otro. Es fundamental que esté refrigerado, ¿verdad?
Por supuesto.
¿A qué temperatura llevas el material ahí detrás?
De 3 a 6, más o menos.
Una vez, ¿sabes lo que me comentó un camionero, Juan? Me comentó que hizo una parada para descansar y algún gracioso le desconectó el frigorífico.
Mala fe, ¿no?
Es que eso le puede traer muchos problemas a esa compañía y a ese empleado, ¿no?
Por supuesto.
Tremendo, tremendo, tremendo. Oye, Juan, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo tengas ahí en la cabina.
Emocionado estoy.
¿En serio? ¿Hace mucho que nos escuchas?
Muchísimo.
¿Cómo cuánto, más o menos?
Desde que empezasteis.
Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, hermano, pues que te vaya muy bien, que repartas mucha carne y gracias por ser parte de este programa de radio.
Un abrazo muy grande.
Cuídate, hermano, gracias.
Un abrazo.
Las 4:40, 3:40 en Canarias.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La verdad es que no tengo seguridad absoluta, ninguna certeza de que no nos vayamos a contagiar.
La pandemia ha vuelto a tomar cuerpo. ¿Cuántas camas hay ocupadas ahora mismo en los hospitales por culpa del coronavirus? Casi 7.000. Pero es que la cosa sigue subiendo de manera inquietante.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
España puede, claro que puede.
¿Tenemos
España
un plan? Puede. ¿Hay un plan? ¿Está Sánchez preocupado? Pues de momento lo que está es Moreno, bronceado de Lanzarote, financiado por el contribuyente, haciéndose el Kennedy.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Hablábamos con Juan ahora mismo, que estaba muy cerquita de Torrent, en Valencia. Pero fíjate, Miguel Werner Cea, que es alicantino, pero nos está escuchando desde Brasil. Dice: Pulpo, aquí las fake news son el pan nuestro de cada día, sobre todo con el COVID y con su gobierno.
Limousine.
En 27 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad, siempre con nosotros, nosotros siempre con vosotros. Gracias por echarnos un cable a poner las calles. Y siempre nos acordamos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los que están en uno y otro de los lados, policías nacionales, locales, Guardia Civil. ¡Viva la Guardia Civil! Y a todos aquellos que echan un cable para que esto sea un poco más seguro entre todos. Gracias por vuestro servicio. Hay un mensaje sospechoso que nos acaba de llegar, ¿eh, Álvaro?
Sí, mira, en facebook.com/poniendolascalles, Magistris Manolo nos dice: buenos días, desde las 4:30 a las 4:35, el colega que nos ha contado, se refiere a Óscar, la trola de la serpiente que se tragó la chica y las demás noticias también, menudo gol nos has marcado, Pulpo, muy acertado.
¿Que no?
Y cierto, las cárnicas COPE, lo he visto por Valencia, un saludo que salgo a trabajar en el Perellonet de Valencia. Uh-huh. Desinfección mobiliario urbano al Ayuntamiento del Perellonet. No lo voy a saber decir.
Siempre,
esta noche.
Hay que decirlo rápido.
Perellonet.
Es verdad, una localidad maravillosa.
Pero bueno, no hay que centrarse
valenciana
en mí ahora. Hay que centrarse en el del gol.
Correcto. Óscar, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Aclárale a Manolo Magistris que es un ponedor histórico desde la primera etapa. Si esto es así, como nos está diciendo o no.
No, o sea, es verdad, me refiero. Lo hemos buscado en varias páginas, lo hemos visto en redes, o sea, que hay varios medios que lo han publicado y hay un vídeo que da fe de ello.
Uh-huh. Vale, perfecto, pues entonces yo me fío de tu palabra y de tu trabajo, así que Manolo Magistris, gracias por tu comentario. Pablo Torres Amat dice: aquí Pulpo, un ponedor africano, estoy en Melilla, saludos desde Calador de vacaciones. Aquí se está de lujo, nos dice.
Y Encarna Berrocal dice: sí, por WhatsApp me mandaron uno y yo mandé a mi grupo de amigos, menos mal que uno lo contactó y dijo que era falso. Desde entonces ya no me fío de nada. Saludos a todos los ponedores.
Estamos en COPE y seguimos poniendo las calles. La verdad que, de verdad que es un honor para este programa contar en esta temporada que acabamos de arrancar con un tipo al que tengo gran admiración por los temas que trata y sobre todo cómo los trata. Él es Jorge Alcalde, divulgador científico de cabecera de la cadena COPE. También es el director de la revista Esquire. Ha estado al frente de revistas de divulgación como Cuo o como Muy Interesante. Y además se dedica a escribir libros de ciencia en los ratos libres. ¿Por qué los astronautas no lloran? Arquímedes, el del teorema, o la novela La noche del rey, son algunos de ellos. Para mí es un placer darle la bienvenida y los buenos días a estas horas a Jorge Alcalde. Jorge, buenos días.
Muy buenos días, el placer es mío, la alegría es mía. Después de tanto tiempo, pues, escuchándoos, a veces, pues, lo reconozco, pues, desde la cama, o a veces escribiendo a altas horas de la madrugada, pues es una gozada poder vernos cara a cara, no en los pasillos de la COPE, sino delante de un micrófono y charlar juntos.
Es una gozada porque yo he asaltado muchas veces a Jorge Alcalde por los pasillos de COPE y le he dicho: oye, cómo mola lo que le has contado a Espósito, cómo mola lo que le has contado a Pilar. Me encanta lo que cuentas y digo: jolín, pues yo este año también me apetece que vengas con nosotros un poco a ilustrarnos de cosas alucinantes que ocurren en cualquier parte del mundo, en el planeta o en muchas profesiones que vamos a ir descubriendo de cara a esta temporada que nos vamos a trabajar juntos. Por eso yo creo que esta noche, Jorge, estamos disfrutando de una luna preciosa, la luna de septiembre. Justo mientras estamos hablando ahora mismo, Jorge, la luna llega a su máximo de luminosidad en este mes. Y claro, esto nos sugiere algunas preguntas interesantes sobre nuestro satélite y yo creo que de las que la ciencia no siempre tiene respuesta, ¿no? Porque ¿sabemos realmente cómo nació la luna?
Bueno, hay muchas teorías al respecto, ¿eh? Efectivamente, ahora está en un 99,9% de luminosidad, ese disco de la luna llena. En aquellos lugares de España donde no tengan muchas nubes la podrán disfrutar. En algunos lugares del mundo podrán seguir disfrutándola un poquito más, porque hasta dentro de unas horas todavía seguirá en esa fase de luna llena. Pero no se conoce muy bien cómo nació la luna. Hay una teoría bastante, bastante contrastada, y es que la luna nació de la Tierra. Es una hija de la Tierra. Hace 4.500 millones de años aproximadamente, el impacto de un meteorito del tamaño de Marte, fíjate qué pedazo de meteorito, arrancó un trozo de la Tierra primigenia, que quedó pulverizado en diferentes fragmentos y uno de esos fragmentos más grande quedó atrapado por la órbita terrestre. De manera que se convirtió para siempre en un acompañante eterno de la Tierra. Desde entonces no ha hecho más que acompañarnos, girando alrededor de la Tierra y formándose con su forma esférica, sus cráteres y con esa especie de cara que nos mira desde la lejanía, ¿no?
¡Qué barbaridad! Y Jorge, ¿qué pasaría si la Luna no existiese?
Pues fíjate, no estaríamos hablando tú y yo, ni nos escucharía nadie, es que posiblemente no habría vida en la Tierra. Hay muchas investigaciones al respecto de cuál es el efecto que produce la Luna en la vida en la Tierra. Uh-huh. Bueno, pues por ejemplo, uno es muy evidente, las mareas. Si no hubiese mareas, los mares se moverían muy poquito porque las únicas mareas que habría estarían provocadas por el Sol. Las mareas producen un intercambio de sedimentos de los fondos marinos a la superficie, producen cambios de clima, producen oxigenación de las aguas que favorece la vida. Posiblemente favoreció el origen de la vida hace miles de millones de años. Sin Luna no se habría producido. Pero es que, por ejemplo, otro de los fenómenos que a veces no caemos en él es que en la Tierra las estaciones son muy, muy estables. Es verdad que la diferencia entre el invierno y el verano en algunos lugares es muy grande. Nos parece que hace mucho frío, mucho calor. Pero no es nada comparado con lo que hay en Marte, que puede haber, por ejemplo, cientos de grados de diferencia entre el invierno y el verano. La estabilidad de las estaciones en la Tierra se debe a que nuestro eje de la Tierra está un poquito inclinado. Uh-huh. Y por lo tanto el Sol no da igual a todos los lugares de la Tierra. La inclinación del eje se debe, entre otras cosas, a la presencia de la Luna. Y la estabilidad de ese eje se debe a la atracción gravitacional de la Luna. Sin la Luna habría unas diferencias de cientos de grados entre el verano y el invierno y posiblemente la vida también sería imposible. Así que tenemos que agradecerle que exista la Luna, porque si no, no existiría la vida.
Fíjate, Jorge, que yo soy de los que me emociono mirando la Luna. Yo he utilizado a la Luna, Jorge, para confesarme, para contarle proyectos, para